Vamos a comenzar este tiempo y vamos a estar meditando sobre una porción bíblica archiconocida, David y Goliat. Así que, si no, el que no conoce David y Goliat, vamos, que la conoce todo el mundo. Pero lo que vamos a hacer es detenernos antes de David y la onda. Vamos a detenernos un poquito antes. Y vamos a antes de orar, vamos a leer 1 Samuel 17, los versos del 1 al 3 y del 8 al 11. Los filisteos reunieron su ejército en Socó de Judá y se prepararon para pelear contra los israelitas. Pusieron su campamento en Efes Damim, que está entre Socó y Azeca. Por su parte, Saúl, que era el rey en ese momento, y los israelitas también se prepararon para la batalla y acamparon en el valle de Elá. En una colina estaban los filisteos, en la otra colina estaban los israelitas, y en el medio, un valle. Y continúa el 8. Goliat, el gigante que todos conocemos, se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante: «Yo soy filisteo, y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan a uno y mándenlo a pelear conmigo. Si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Yo desafío a todo el ejército israelita. Elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo». Y eran todos muy valientes y la tenían todo muy clara, porque no salió ninguno. Dice: «Cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas. ¿Cuánto tiempo? Mañana y tarde, durante 40 días». Vamos a orar. Señor, te pido que seas tú hablándonos, que abras nuestros oídos espirituales, que atravieses nuestros corazones con tu palabra, que tu Espíritu Santo se mueva y nos hable a cada uno. Que no sean mis palabras, que no sean fuerzas humanas, ni el esfuerzo que se pueda poner. Que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones en donde nos encontramos. Háblanos, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y recordáis esta figura de la semana pasada. Para los que estuvisteis la semana pasada, recibimos una palabra muy dura, muy fuerte y también desafiante. No fue solamente que nos dio un masazo, como decía Andrés, decía: «Quiero que estéis tristes». Sí, pero había un desafío. Había una vasija que se hacía así y luego se hacía bien, porque Dios nos quería buenos. Y ese fue el mensaje que recibimos la semana pasada. Y Andrés nos hablaba de esta figura de la iglesia y de una implosión. Que había tanta presión interna que externa que nos hacíamos una bola y nos aplastábamos. Y hoy quiero arrancar refrescando esta idea, porque aunque vamos a continuar con otro tema, va en el mismo hilo de la implosión, va en el mismo hilo de la presión externa, va en el mismo hilo del desafío que nos lanzó Andrés, del arrepentimiento y de la obediencia a Dios. Entonces, va en el mismo espíritu de lo que nos ha estado hablando Andrés. Y Dios nos ha llamado como iglesia a arrepentirnos. Dios nos ha llamado como iglesia no a arrepentirnos de un pecado, que está bien arrepentirse de los pecados que cometemos, pero nos ha llamado como iglesia arrepentirnos de nuestra manera de vivir, a cambiar nuestra actitud de vida y arrepentirnos. Andrés decía, leía Joel y decía, con ayuno, con lamento y lloro, rasgad vuestros corazones. Nos ha llamado como iglesia a arrepentirnos de esa manera, a poner a Dios en primer lugar. Y ese es el concepto, a poner a Dios en primer lugar. Y solamente estoy repasando un poco la predicación de la semana pasada, pero es muy importante porque ese poner a Dios en primer lugar es lo que vamos a estar viendo ahora. Andrés nos decía, ¿dónde ha quedado el temor a Dios? Que Dios está ni en el top ten. Entonces, vamos a dar el paso siguiente porque estamos convencidos que Dios nos sigue desafiando como iglesia. Dios no se olvida de nosotros y eso es bonito porque aunque la palabra puede ser dura y puede ser desafiante, es que Dios nos está hablando. Dios no se olvida de nosotros. Dios nos habla. Y ruego que su Espíritu toque a cada uno de nosotros. Volvemos a la historia de Samuel. Como veíamos en la porción bíblica, ninguno fue valiente. Aquí nadie fue, venga, Goliat, yo. Y luego así había cola para enfrentarse a Goliat. Nadie. Y no estuvieron ni 3 días, ni una semana, ni un mes. 40 días y el gigante salía 2 veces por día a desafiar e insultar al pueblo de Dios y nada. Nada de nada. Y menos mal que vino David, porque si no hubiera venido David, todavía seguían ahí. ¿Y cuál fue la reacción de Saúl y el pueblo? Como dice la porción bíblica, dice, se desanimaron y les dio mucho miedo. En otra versión dice, se acobardaron y se llenaron de temor. Y pensando en esta presión externa, pensando en esto que hemos estado hablando e introduciendo, nosotros como iglesia nos encontramos muchas veces como este pueblo de Israel dirigido por Saúl. Acobardados y llenos de temor. Ahí hechos una bola. No, que el gigante es muy gigante. Que no es cualquier cosa. Y Goliat, ese Goliat es todo eso que nos mete miedo de lo que está afuera. Todo lo que nos mete presión y nos hunde. Ahí donde estemos. En el trabajo, en el instituto, en la universidad, en la familia, en donde sea. Pero estamos acobardados y llenos de temor. Así como estaba este pueblo de Israel. Que se tiraba 1 mes y medio y nada. De batalla nada. Pero las batallas no se ganan solamente reuniendo al ejército como hacía Saúl. Venga, nos reunimos en la colina, pasamos revista, como hacía. Si leen un Samuel un poquito antes del 17 y leen desde que comienza a reinar Saúl, pues es que era todo así. Venga, que pasamos revista, venga, que vamos. Venga, consulto a Dios, no, mejor no consultemos a Dios. Venga, vamos. Que si vengo, que si voy. Si no, parecemos como las misiones militares de la ONU, al final, que están pero no están, pues esas. Nosotros como iglesia no podemos vivir de esta manera, no podemos vivir acobardados y atemorizados. Dios nos llama a obedecerle. Fijaros que cuando sabéis que Saúl, un poquito más adelante, pues sigue pasando de Dios, y el profeta Samuel va y lo enfrenta. Y le dice, Saúl, hasta aquí. Ya no más. Y le dice, a Dios le agrada más que le obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerle que traerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Y le dice Samuel a Saúl, como tú no quieres nada con él, pues Dios no quiere nada contigo. Y la respuesta de Saúl, ¿cuál fue? Tienes razón, mi pecado ha sido no obedecer a Dios. Tienes razón, sí, que lo has dicho. Pero es que tuve miedo de los soldados. Por eso dejé hacer lo que quería. Y un poco eso es lo que nos sucede. Tenemos miedo de lo que nos rodea. Tenemos miedo de nuestro entorno, tenemos miedo de las presiones. Y son presiones reales. No, o sea, el Goliat estaba ahí, no era una imaginación de la gente. Que son presiones reales, por supuesto. Pero tenemos temor de Dios, queremos obedecer a Dios, o tenemos temor de todo eso que nos rodea. Dios es muy duro con Saúl, porque no dispuso, desde el principio no dispuso su corazón a obedecer a Dios, sino que se dio ante la presión. Y eso nos lleva a nosotros como iglesia al siguiente punto en la obediencia a Dios. Ahora más o menos tenemos claro por dónde vamos. Tenemos claro de esta cuestión de que no debemos estar acorralados, acobardados, no debemos estar llenos de temor. Vemos las consecuencias de no obedecer a Dios, como le ha sucedido a Saúl. Pero Dios nos llama a otra cosa. Dios nos llama a no estar los 40 días o los N días que estemos ahí haciendo tiempo en la colina. Dios nos llama a salir al campo de batalla. Este es un, es el que no conoce esta porción bíblica. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Esta es nuestra misión como iglesia. No estar acorralados y acobardados, ¿no? Como el pueblo ese de Israel que dirigía el pusilánime de Saúl. Nuestra misión como iglesia es ir, es salir al campo de batalla, es impulsarnos a ir. La historia de la iglesia, si lees Hechos, si lees, vamos, la historia de la iglesia y lo que no está contenido en la Biblia, pero de lo que sigue, o sea, es la historia de gente que iba, de gente que hablaba de lo que era lo primero en su vida. De lo que era lo primero en su vida. Es que era tan grande para ellos esto, era tan grande y era tanto que abarcaba todo, y eran capaces de dar su vida por esto que era lo primero. E iban, y obedecían lo que les dijo Jesús, id, venga, y ahí iban todos. Y no se trata de crecer, de contar más gente los domingos, no se trata de ser una iglesia más grande, ni ser más exitosos, se trata de obedecer a Dios. De obedecer lo que Dios nos dice. No se trata esto de ser la iglesia más grande, no. Se trata de que obedezcamos a Dios. Porque es que si no, como decía el título de la predicación, ¿para qué nos reunimos? Nos vamos a ir consumiendo entre nosotros. Y he apuntado estas preguntas porque siempre nos pesa, siempre que hablamos de salir, de ir, de hablar de Cristo, de dar testimonio de lo que creemos, siempre nos surgen estas cosas. Bueno, nuestra situación y nuestro contexto. Mucha gente me ha explicado lo difícil que es hablar en su contexto y no lo estoy negando. Yo mismo me he visto en muchas situaciones que me... ¿Y ahora cómo hago? Sí, no estoy hablando de aquí de en plan, bueno, porque la tarima es un poco más alta, entonces soy un poco superior. No, ni soy el Billy Graham de Chamartín. Es un desafío para todos nosotros. Podemos explicar normalmente con bastante facilidad por qué no hablamos de Cristo. Siempre que hablamos de contexto, siempre que hablamos del tema de hablar, es que lo explicamos muy fácil, ¿no? Es que tal, Pascual, esta situación, esto. Pero yo quiero desafiaros a que penséis cuál era la situación de los cristianos de la primera iglesia. A Esteban, no porque sea yo, pero a Esteban, que lo mataron. A Santiago lo mataron, a Pedro y Juan lo metieron preso y los iban a matar, y si no fuera por un milagro de Dios, estaban muertos. Y así siguen, y siguen las cabezas rodando. Dice la Biblia, dice el libro de los Hechos, que entraban en las casas y se los llevaban. Ese era su contexto y esa era su situación. La mía es más fácil. No voy a hablar por vosotros, pero la mía es más fácil. Y pongo muchas pegas. Leamos Hechos 4. El rojo no se nota mucho, pero bueno, lo voy a leer. Hechos 4:23. En cuanto Pedro y Juan fueron puestos en libertad, se reunieron con los otros apóstoles y les contaron lo que habían dicho los de la Junta Suprema. Luego de escucharlos, todos juntos oraron: Dios nuestro, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y el 27 continúa: Es verdad que en esta ciudad se unieron Herodes Antipas, Poncio Pilato y el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Jesús, a quien tú elegiste para que fuera nuestro rey. Pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habías decidido hacer. Y el 29 es nuestro versículo clave. Ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. ¡Qué oración más bonita! Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Y los estaban matando. Y se pone más bonito todavía. Ayúdanos a sanar enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar enfermos y a hacer milagros. La pregunta es, ¿ha cambiado el Dios de los hechos al Dios que tenemos ahora? ¿Sigue siendo el mismo Dios? ¿Acaso la Biblia no nos habla y no nos enseña? La Biblia, esta palabra, nada más. Y la verdad que es un peso muy grande, porque tenemos que dejar que Dios nos afecte de tal manera que sea lo primero. Y por eso tiene relación con la predicación del domingo pasado. Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Tiene que llegar un punto que podamos orar así: Señor, es que no quiero tener miedo de hablarle a la gente, quiero ir y hablar de lo que es lo primero en nuestra vida. Y ayúdanos a que vean tu poder. Porque es lo que está orando. Ayúdanos a que vean tu poder, Jesús. Porque es tu poder y es el poder del Espíritu Santo, no es nuestra fuerza. Pero ayúdanos a salir y a hablar, a no tener miedo. danos fe para creer esto que estamos orando. Danos fe y ayúdanos. Y salimos al campo de batalla y estamos con un objetivo, estamos llamados a anunciar. Este también es que, yo creo que son todos los versículos muy conocidos, pero son los que son. 1 Pedro 2, 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No solo salimos a tontas y a locas al campo de batalla. Ya no estamos atemorizados, ya salimos al campo de batalla, pero no salimos ahí a lo tonto. Estamos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Iglesia de Chamartín, estamos llamados a anunciar. Anunciar a ese Dios. Y que es el mismo Dios, como hemos dicho, de la primera iglesia. No ha cambiado en nada. Su poder no es ni un poquito menos, a pesar de que hayan pasado los años que hayan pasado. Es el mismo Dios todopoderoso. Y he querido ponerlo en otra versión bíblica, porque es que el del linaje escogido, real sacerdocio y nación santa nos sale tan así, de que a veces es que uno como lo sale, le sale así como que se le van las palabras y no lo piensa tanto. Entonces cuando lo cambiamos, pues ahí nos detenemos un poco más. Entonces lo he puesto en la tele A, que dice, son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey. Son su pueblo, somos su pueblo. Dios mismo nos sacó de la oscuridad del pecado y lo hizo para entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. ¿Es Dios lo primero en nuestra vida? Otra vez. Ya voy por la quinta vez que lo pregunto. ¿Es Dios lo primero en nuestra vida? Si es así, hablemos de lo que es lo primero en nuestra vida. Hablemos de lo que llena toda nuestra vida. Hablemos de lo que es todo en nuestra vida. Y si nos cuesta, oremos como los primeros discípulos, lo tenemos en hechos. Ayúdanos a no tener miedo. Ayúdanos a que puedan ver tu poder, Jesús. Más versículos hiperconocidos. Ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotee. Estamos leyendo Mateo 5, 13 al 16. Ustedes son como la luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. ¿Qué dice el 15? Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario. La pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Estamos llamados para anunciar, para dar testimonio, para hacer esa sal y luz que siempre decimos, sal y luz, pues sí, sal y luz es ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Las buenas obras, dice la otra versión. Así los demás las verán y alabarán a Dios. Que nuestra palabra hable, que nuestro testimonio sea esa luz que ilumina. que seamos esa sal y esa luz. Eso es sal y luz. Que obedezcamos a Jesús y vayamos y hablemos. Y llegados a este punto, la verdad que me costó mucho el tema de la aplicación, porque digo la aplicación, pero si al final he puesto los versículos, tendría que empezar de la diapositiva 1 otra vez de nuevo. Casi que los versículos se explican solos, entonces. Pero Dios nos está hablando como iglesia, personalmente, pero como iglesia, a salir, a dar testimonio de lo que para nosotros y para nuestra iglesia es lo primero, que es Dios y que lo llena todo en nuestra vida. Cuando construimos la iglesia día a día, nos apoyamos, nos edificamos, ¿sí? Nos enseñamos. Está la comunión de hermanos, de apoyo, de ánimo, de discipulado, hay un montón de cosas ahí. Pero está el ir a dar testimonio de Jesús también. Y para eso no hace falta ser organizados, esto es el día a día. Esto es el día a día. Señor, ayúdame, quítame el miedo, como oraban los discípulos. Quítame el miedo, que ahí voy. Jóvenes, normalmente están por ahí, pero no voy a mirar a nadie. Dios os está llamando a anunciar las maravillas de aquel que os sacó de la oscuridad. Dios os está llamando. ¿Qué vais a hacer en vuestras reuniones de jóvenes para esto? ¿Qué vais a hacer en vuestro día a día para esto? Dios os está desafiando. Matrimonios. Dios os está llamando a anunciar las maravillas de aquel que os sacó de la oscuridad. Dios está llamando a ser luz con vuestra conducta. A ser ese ejemplo para que otros alaben. Dios os está llamando a hablar de Él. Esto se fue. Ahora. Solteros. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Por eso, anunciar las maravillas que Dios ha hecho. Hombres y mujeres, todos, nosotros. Dios nos llama a ser sal y luz. A obedecerle. A dar testimonio de Él, a que otros alaben por nuestra conducta. Eso es muy fuerte, que otros puedan alabar a Dios por nuestra conducta. Dios nos está llamando a eso. En la obra social, que Dios pueda ver el amor de Dios, que puedan alabar a Dios por el amor que se muestra. En los grupos caseros, Dios nos está llamando a ser testimonio. Dios nos está llamando a hablar de Él, no a ser un grupito muy feliz. Iglesia toda. Recordad la oración de los cristianos de la primera iglesia en Hechos. Ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Que sea nuestra oración. Ayúdanos a mostrar tu poder, a sanar enfermos, a hacer milagros y señales maravillosas, para que la gente vea el poder, ¿de quién? De Jesús. ¿Podemos justificar lo difícil de hablar de Dios en nuestras circunstancias? ¿O podemos orar como esta gente? Iglesia, Jesús nos dijo, id. Vamos a orar. Señor, toca nuestros corazones. Queremos obedecerte primero, no ser como Saúl, no ser de corazón duro, que cede a las presiones externas, sino que queremos obedecerte, Señor. Queremos que seas lo primero en nuestra vida. Que seas todo, que lo llenes todo en nuestra vida. Queremos poder dar, ser sal y luz, dar testimonio de ti en cada momento, en cada situación. Que otros puedan alabar a Dios por nuestro testimonio y por nuestras palabras. Ayúdanos, Señor, a hablar de ti y quítanos el miedo, como oraban estos primeros cristianos. Quítanos el miedo y ayúdanos a dar testimonio de ti y a poder mostrar tu poder, a creer en ti de tal manera y tener esa fe que podamos mostrar tu poder, el poder de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella sola nos habla. En nombre de Jesús. Amén.